Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Si eres de esas personas que, como yo, detestan que les manden mensajes de audio porque por lo general estamos muy ocupados y no podemos detenernos a escuchar audios y preferimos que nos envíen un texto, pues quédate aquí escuchando este segmento porque te tengo buenas noticias. Solucionado el problema. También vamos a hablarte de lo que YouTube piensa hacer para que no le bloqueen sus comerciales, que también son muy cansones. Pero primero, vamos a hablar de las tiendas de terceros y cómo AltStore se ha convertido en la primera tienda alternativa que llega a iOS para los usuarios de la Unión Europea. Bianca Vaquero, muy buenas tardes y explícanos esta noticia histórica para los usuarios de Apple.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, sí, la Unión Europea está de enhorabuena porque, como has dicho, o sea, estamos viviendo, los que estamos dentro de la Unión Europea, un momento histórico dentro del mundo de la tecnología. Y es que por fin está aquí AltStore PAL, que es la primera tienda alternativa que llega a iOS para dispositivos de Apple. Esto jamás había pasado y se pensaba que nunca iba a pasar, pues bueno, pues ya lo tenemos aquí. Todo esto gracias a que entrará en vigor la DMA o la Ley de Mercados Digitales. Esta tienda ha sido desarrollada por Riley Testad, que ha anunciado en su lanzamiento pues que es una tienda para aplicaciones de código abierto. El código abierto, así muy simplificadamente, pues son cosas, normalmente programas, aplicaciones gratuitas que todo el mundo puede descargarse, todo el mundo puede modificar, ya que el código es abierto, y subir su propia versión, ¿no? Está hecha, según él mismo dice, específicamente para desarrolladores independientes, algo que dentro del ecosistema de Apple era prácticamente imposible de pensar esto. Matiza también que está diseñada para poder abordar los problemas que mucha gente que ha tenido o que tiene iPhone ha tenido con la App Store a lo largo de todos estos años. En un principio, el AltStore PAL va a llegar únicamente con dos aplicaciones y, vuelvo a repetir, dentro de la Unión Europea de momento va a estar, o sea que de momento no va a salir de aquí, pero bueno, por un lado vamos a tener Delta, que lo que es un emulador de juegos de Nintendo, ¿vale? Estos juegos antiguos y tal. Cosa curiosa y cosa que también estamos de enhorabuena porque esta categoría ya hace unos días empezó a ser admitida por la App Store, cosa que nunca había hecho y ahora, bueno, pues ahora ya se puede hacer de forma legal, pues emular algo dentro de productos de Apple. Esta aplicación va a ser gratuita, no va a tener anuncios y ya está. Además está creada por el mismo desarrollador de la tienda, o sea que va a estar divina. Y por otro lado vamos a tener también Clip, que es básicamente un gestor de portapapeles que va a funcionar en segundo plano y tal. Esta sí que va a requerir una donación mínima de 1 euro, ya que estamos en la Unión Europea, para poder instalarse, pero ya ves tú, 1 euro. Es una donación, que es un tipo de fórmula que esto no se podía hacer, o sea, no era posible dentro de la App Store. En esta primera fase que nos vamos a encontrar todos los usuarios de iPhone, la AltStore PAL se va a limitar a probar el libre acceso de los usuarios a su tienda, es decir, de que todos podamos probar su propia tienda y estas aplicaciones, y eso va a ser como un testeo. Vamos a comprobar que todo está bien, ¿no? Y luego, pues, ya vamos a abrir la puerta a otros desarrolladores. Eso es, digamos, lo que tienen en mente. Eso sí, hay que advertir que descargar la tienda no es gratis, va a costar, ya ves tú, 1,50€ anualmente. Es decir, tú pagas 1,50€ al año y vas a poder tener esa tienda donde probablemente vais a tener un montón de aplicaciones de código libre, gratis y, pues, con menos restricciones que la App Store, porque ya sabemos que Apple pues hay ciertas cosas que no les gustan. Y básicamente te están haciendo esto, te están haciendo pagar 1,50€, recuerdo que es porque está dentro de la Unión Europea, por eso hablamos en euros, porque los desarrolladores de las tiendas estas alternativas tienen que pagar una tarifa de 0,5 o 0,50 euros, 50 céntimos, vamos, por la instalación de las aplicaciones a partir del 1,000,000 de instalaciones. Es lo que se denomina la Core Technology Fee, que es este impuesto que tiene Apple pues para los desarrolladores. Entonces, pues te están ofreciendo algo gratis, ¿no? Algo para mi punto de vista increíble, pues oye, mira, 1,50€ a mí no me parece absolutamente nada caro y ellos pueden cubrir esa tarifa que les está cobrando Apple, ¿no? Por poder publicar pues esta tienda. Repito que de momento va a estar dentro de la Unión Europea gracias a la ley de mercados digitales, ya que en el resto del mundo pues esto sería de momento imposible por las leyes que hay, pero bueno, la instalación simplemente se haría directamente desde su propia página web, que no sería desde la App Store como estamos acostumbrados. Y bueno, pues simplemente hay que hacer ese pago mediante uno de los clásicos formularios de Stripe y bueno, pues ya está, a partir de ahí empezaría la descarga, nos saldría en la pantalla de inicio de iPhone como una aplicación más y ya está, ahí tendréis la tienda. Lo que sí que es cierto que pues probablemente haya que configurar algunos ajustes para autorizar este tipo de instalaciones, porque normalmente no estamos acostumbrados el ecosistema, ¿no?, de Apple a este tipo de productos, ¿no? Y el ajuste por defecto de ellos requiere esta primera configuración o confirmación inicial, que porque vas a estar descargando cosas de terceros. Pero bueno, ya tenemos aquí la tienda alternativa en todos nuestros iPhone. Es algo que parecía imposible, que no iba a llegar nunca, y bueno, a mí me parece muy interesante. Y bueno, pues a ver cómo se va desarrollando durante todo el año. Y bueno, no sé si esto podrá salir de la Unión Europea, cosa que sería bastante buena para pues todos los usuarios, que son muchos en el mundo de iPhone.
Muy bien, buena noticia entonces para los usuarios de Apple y les recuerdo que esto por ahora funcionará solo en los países de la Unión Europea. Y hablamos ahora de YouTube, al que le andamos haciendo trampitas con ciertas aplicaciones para evitarnos esos molestos comerciales que interrumpen los podcasts, comentarios y hasta canciones. Pero YouTube no se da por vencido y sigue pataleando. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues sí, ya YouTube nos está avisando que ya no sabe qué hacer con que veamos sus anuncios, que es que tenemos que ver sus anuncios, que es que, según ellos, es la forma en la que tienen de ganar dinero los creadores y aquí hay mucha gente saltándose esos anuncios. Bueno, pues esta nueva ofensiva es contra todas estas aplicaciones que, según ellos, están infringiendo los términos de servicio de su propia API, que son básicamente pues estas aplicaciones que están destinadas a pues bloquearte los anuncios. No están normalmente alojadas en la Play Store, hay que estar buscándolas por ahí, pero bueno, yo creo que si hacemos una búsqueda rapidita, todo el mundo sabe cómo instalarse estas cosas. Al no estar en la App Store, no tienen miedo este tipo de aplicaciones a los bloqueos de Google dentro de la tienda oficial. Pero bueno, ya ha conseguido que algunos de estos rivales y tal, según ellos, que actúan de manera ilícita, acaben fuera de combate. Entonces ahora lo que están es buscando las actuales alternativas que están ahora mismo, pues eso, en peligro de ser bloqueadas. Y repito, en esta nueva era de YouTube Premium no quieren que cojamos aplicaciones externas para bloquear sus anuncios y el problema, pues eso, es que muchas de estas aplicaciones estén incumpliendo los términos de servicio de YouTube con su API, entonces pues ahí es donde ellos pues se resguardan. Entonces, en esta era de YouTube Premium en la que tú pagas o te comes una carga de publicidad que a veces es hasta vergonzosa, porque esto hay que decirlo, pero es que están como locos para que veamos anuncios, si es que es así. Un ejemplo de todo esto es YouTube Bans o Banzet, no sé si habéis oído hablar de él, pero bueno, era bastante famoso, que acabó cerrando por presiones de Google. Esta aplicación permitía descargarnos vídeos de YouTube y poder reproducir el contenido sin publicidad, ¿no? Era como una especie de YouTube Premium, pero ya me entendéis, ¿no? Piratilla. Según el propio equipo de YouTube, que ha publicado en su foro, pues ha lanzado un claro mensaje. Están empezando a perseguir estas aplicaciones que, según ellos, violan los términos de servicio de YouTube, en concreto los relacionados con el bloqueo de anuncios. En este artículo que han publicado comentan que los espectadores que utilizan estas aplicaciones de terceros pueden experimentar problemas de almacenamiento, es decir, que el contenido les va a ir mal, ¿vale? Van a intentar ver un vídeo y va a ir mal o si les va a salir un error. Dicen que quieren hacer hincapié en que las condiciones no permiten que estas aplicaciones desactiven los anuncios, bla, 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 paga el YouTube Premium, termina diciendo, ¿no? Entonces, pues eso nos está avisando que puede haber problemas de reproducción en aplicaciones de este tipo y nos avisa de que los usuarios que utilicen estas soluciones, pues van a empezar a experimentar problemas a la hora de reproducir vídeos. Pero bueno, aún no se sabe qué es lo que van a hacer, ya que hay algunas aplicaciones de este tipo, como NewPipe, por ejemplo, que no utilizan directamente lo que es el API de YouTube. Entonces, pues lo que hace es que obtiene los vídeos de la web y bloquea los anuncios. Entonces no sabemos muy bien cómo lo va a hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, estáis avisados, si usáis algún tipo de estas aplicaciones, puede ser que un día, de repente ya, no la podáis usar.
Pues se le concede a YouTube su parte de razón, pero que son molestos esos comerciales en medio de un podcast o un concierto de tu artista favorito, son molestos. Como son molestos también para algunos los mensajes de audio, especialmente cuando no tienes tiempo para escucharlos, y un mensaje de texto sería más fácil para ti. Y entiendo, Bianca, que a ti no te caen tan mal estos audios, pero cuéntanos, ¿qué solución tenemos ahora?
Bueno, los audios. Algunos dirán, ¡ah, qué maravilla los audios, que no tengo que estar leyendo! Otros dirán, ¡qué aburrimiento que me has mandado 2 minutos de audio y no tengo tiempo! Bueno, para gente como yo, por ejemplo, que voy corriendo por todos los lados, para mí los audios son muy cómodos porque no me tengo que parar ni a escribir ni a leer. Pero bueno, hay otras personas que los odian. Y diréis, ¿y esto por qué? Bueno, os cuento esto porque es que ahora hay una red social que se está poniendo un poco de moda, que es AirChat, que básicamente se cimenta en los audios, en eso que la gente odia y otra gente ama. Pues eso, en los audios te puedes tirar hablando 5 minutos filosofando de la vida, que seguramente en esta red social alguien te va a escuchar. Esta plataforma, pues parece que acaba de aparecer, aunque no acaba de aparecer, pero bueno, los usuarios simplemente, por lo que os digo, publican mensajes de voz. Solo se puede acceder allá por invitación, eso sí, y se ha convertido quizá en lo que todo el mundo está hablando. Todo el mundo dentro de lo que es la tecnología está hablando de esta aplicación. Yo me enteré de rebote el otro día que existía porque no lo sabía y estoy intentando conseguir una invitación, pero no la encuentro por ningún lado. Pero bueno, yo os cuento de qué trata esta aplicación y probablemente se está poniendo de moda. Yo creo que perderían un mercado muy grande si no la abren para todo el mundo, pero bueno. Esta idea fue puesta en marcha por Naval Navikant, que es un co-creador, y Brian Norgaard, que este tipo fue jefe de producto en Tinder, o sea que son gente que de redes sociales algo sabe. La interfaz se puede ver que es pues como una especie de Twitter, o X, perdónenlo más, o eso, Twitter mezclado con Instagram, ¿no? Muestra como un flujo muy, muy grande vertical de bloques de texto e imágenes, que pues tienen ese componente especial. En realidad estos textos que podemos ver son transcripciones de mensajes de voz. No sé si lo vais a relacionar ahora con lo que voy a contar, pero bueno, hace la plataforma pues especial es esto, ¿no? Recibir mensajes de voz, tú hablas un mensaje de voz y luego los convierte en texto para que cualquiera los pueda leer. También cualquier usuario puede escuchar ese post, no hace falta que lo leamos, ¿no? La gracia, pues eso, precisamente es esa mezcla que tiene de mensajes de voz que ahora mismo triunfan en WhatsApp, ¿cómo no? Por eso es lo que se estaba diciendo, ¿no? Si os suena que pronto vamos a poder transcribir también estos mensajes de audio, que es algo que hay mucha gente que lleva pidiendo desde hace tiempo. Entonces yo creo que también se ha puesto un poquito de moda por este tema, ¿no? Uno de los co-creadores, Navikant en concreto, hablaba para Bloomberg que, pues como para él la herramienta no sirve para saber qué dijeron unos u otros mientras no estábamos mirando el teléfono, sino para ver lo que está pasando en este momento, es decir, en el ahora. Lo compara, dice que cuando tú estás en una fiesta casera, ¿no?, y te cuelas en alguna conversación y tal, dice que es como tener una fiesta casera en el bolsillo. Eso es lo que dice él, ¿no? Eso, lo que os estaba comentando, está generando muchísimo interés por todos los lados, hay mucha gente hablando de ella, pero bueno, las descargas es pues, muy modesta, según podemos leer en Sensor Tower, se ha descargado unas 45.000 veces, ¿vale? Desde 2023, porque repito, esto no es de ahora, se está hablando de ella ahora, yo creo, por el tema de WhatsApp, pero no es nueva. También, pues probablemente tenga algo que ver porque necesitas una invitación para poder descargártela, o poder acceder a ella más que para descargártela. Y no solo los que nos gusta la tecnología y tal nos hemos enterado de esto, sino que también ha calado entre los inversores, en concreto uno muy importante que es Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, de nuestro querido ChatGPT. Y según el propio Ravikant comentaba, dice que envió un cheque casi a ciegas, o sea, dijo, toma, para ti. Comentan que no está involucrado dentro del desarrollo, pero sí que es cierto que confía en que el uso de esta inteligencia artificial que transcribe esos mensajes de voz a texto, ¿no?, ha traído su interés por esa idea. Me pregunto por qué será, pero bueno, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Ahí os lo dejo. Pero bueno, el debate sobre si esto va a ser buena idea, si va a triunfar, me recuerda un poquito a lo del tema de Clubhouse. No sé si os acordáis de Clubhouse, que es esta plataforma que tú creabas tus salas de audio, tus chats de audio, en el que, bueno, eran como debates, ¿no? Se hacían debates, había varios ponentes que podían debatir sobre cualquier tema y los otros escuchaban, incluso podían participar. Algo muy interesante, pero bueno, las cosas como son. Ha pasado ya un año, o por ahí más o menos, ya han recortado mucha plantilla y que al final, bueno, es una aplicación de mensajería como otra cualquiera. O sea, no ha terminado de calar. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esto también. A mí, pues, como a cualquier otra persona, nos puede resultar llamativo si esos audios son interesantes o derivan en un buen debate y tal, pero bueno, al final vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si esto ha sido un poquito por el tema de WhatsApp y, pues eso, vamos a ver cómo vamos hablando de esta aplicación durante el año o si ya el mes que viene nos hemos olvidado de ella.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.